La presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que Felipe Calderón debe pedir perdón por los nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico. Y dale con que la gente pida disculpas. Señora presidenta, no la quiero desanimar, pero si no ha podido con el rey de España que está sobrio, ¿qué le hace pensar que hay futuro ahí? En la mañanera del pueblo, pero con el guión de la mañanera original, la mandataria criticó a Calderón por su guerra contra el narco, asegurando que puso a García Luna, ahora condenado en Estados Unidos, al frente de la seguridad. Argumento irrebatible, porque si hoy Felipe trata de defenderse diciendo que no tenía idea de los vínculos de García Luna con el narco, solo deja dos opciones. O era un presidente bastante inepto, o un presidente bastante corrupto. Así como ella cuando dijo que no sabía nada del dinero que recibía su exmarido de parte de Carlos Ahumada. Igualito. También el que la presidenta festeje su condena como un triunfo cuando fueron autoridades de Estados Unidos quienes lo investigaron, juzgaron y sentenciaron, pues como que no está muy matemáticamente correcto. Y no se confundan, qué bueno que lo agarraron y que lo refundan en el bote. Pero la verdad es que las autoridades mexicanas no hicieron ni madres. Vaya, Salvador Cienfuegos tenía un proceso casi idéntico y Andrés Manuel López Obrador armó un escándalo diplomático hasta que se lo regresaron y ya que estaba aquí, lo liberó y condecoró meses después. Si Calderón era un cínico, AMLO también lo fue, no hay de otra. No queda duda, García Luna es culpable y Calderón, voluntaria o involuntariamente, fue su cómplice. Solo estamos remarcando esto para que Sheinbaum recuerde su propio discurso sobre tener autoridad moral para poder criticar y condenar. La corrupción no es un tema de Morena contra el PRIAN, es un asunto de cualquier gobierno de los últimos, déjenme hacer cuentas, de los últimos toda la pinche vida, y las que siguen mientras las autoridades solo aparenten combatirla. Ayer la presidenta, que culpa a Calderón de masacres, muertes y corrupción, dijo que no abrirá una investigación en su contra. Porque entre presidentes podrán destrozarse, pero nunca hacerse daño.
Repito, nuestro interés como presidenta no es levantar una investigación particular sobre Felipe Calderón. Que nos interesa, sí, más allá de lo que haga la fiscalía, que es autónoma o lo que sea. Pero nuestro interés no es ese, sino que sigamos, o sea, que no se nos olvide. Y que no, que reflexionemos sobre su declaración. ¿Qué significa esa declaración? Porque es un expresidente que llegó con el haiga sido como haiga sido, pero es un expresidente que llevó a la guerra contra el narco, que puso al frente de esa guerra a una persona que está hoy sentenciada y que ese mismo día hace un comunicado que dice lo volvería a hacer.
Y aunque lo único que tenía que hacer era quedarse callado mientras googleaba en qué países no hay extradición a Estados Unidos, sacando valor de quién sabe dónde... Calderón dijo que respeta la condena de 38 años impuesta a su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. A lo que los jueces gringos respondieron, vente a comer y platicamos, papito. El exmandatario también dijo que le hubiera gustado conocer la faceta criminal de su colaborador a tiempo. A pesar de que durante su sexenio fueron múltiples las acusaciones en contra de García Luna. O sea, hasta Fernández Noroña se lo gritó en la Cámara de Diputados. Vaya, sugerir que no tenía idea es como si apenas se acabara de enterar que está calvo. Entrevistado por Ciro Gómez Leiva, al parecer desde una estación espacial sin convenio de extradición con nuestro país, el exmandatario afirmó que no existen pruebas materiales en contra de García Luna y defendió su estrategia de guerra contra el narco. Declaración por la que nadie de la 4T lo puede criticar porque su estrategia contra el narco es la misma que la de ellos. Además, arremetió contra el dirigente del PAN, Marco Cortés, a quien llamó el 3M, malo, mediocre y miserable. Y no bueno, monito y malato, como algunos sospechaban. No yo, otros. Víctor y así. En respuesta, Marco Cortés demandó balbuceando una puntual explicación y una disculpa.
La verdadera caída del PAN se dio en su gobierno, porque siendo gobierno de la República, siendo gobierno federal, el PAN terminó en un tercer lugar rumbo a la presidencia de la República. Debería darle vergüenza, porque dejé sola a Josefina Vázquez Mota, porque no ganó su candidato, Ernesto Cordero.
Las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel anunciaron su interés en participar en la elección de jueces, ministros y magistrados que se realizará en junio de 2025 como parte de la reforma judicial. Mira tú, qué coincidencia que las mismas ministras que apoyan la reforma judicial porque es moralmente correcto, aspiran a mantener el puesto en la Suprema Corte. Debe ser porque también es moralmente correcto, no hay otra explicación. Ambas dijeron que sería un honor mantenerse en sus cargos, pero ahora mediante la elección popular. Batres se mostró a favor de la reforma y señaló que le gustaría formar parte de la primera generación de ministros elegidos por voto universal, aunque cualquiera que haya visto sus intervenciones en la máxima corte sabe que apenas está calificada para ser parte de la primera generación de licenciados en Little Caesars, escuela de pizzeros. Esquivel, por su parte, y porque qué oso volver a presentar títulos piratas, podría utilizar su derecho a aparecer automáticamente en la boleta. Así lo dijo.
Estoy revisando el proceso y, bueno, pues ustedes saben que el cargo más importante que en mi vida y que más me ha honrado es ser ministra de la Corte. Y nada sería más gratificante que continuar en él.
¿Es decir que se iba a presentar su postulación?
Bueno, tenemos los que estamos ahorita en funciones, jueces, magistrados y ministros, tenemos un pase automático a la boleta.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tagüey, aseguró que aunque las reformas a la ley le otorguen mayores facultades como poder nombrar directores y titulares sin consenso de los demás consejeros, la democracia en el instituto está garantizada, pues siempre piensa consultarlos. En primera, porque es una responsabilidad compartida, y en segunda, porque sigue sin tener idea de qué está haciendo ahí, qué fabrican en esa empresa y cómo se prende la cafetera. Dejando ver que no quiere que Sheinbaum no se enoje con ella porque está chiquita y no puede. Tawei también explicó que aunque formalmente no está suspendido el proceso electoral, se encuentran en espera de la resolución del Tribunal Electoral que les permita avanzar.
Si esto se suspende de manera definitiva, habrá de acatarse, pero en este momento estamos esperando que las resoluciones lleguen y surtan los efectos correspondientes. Sí, ¿cuál es la complicación? La complicación es justamente la complicación operativa, la toma de decisiones, la toma de acuerdos, la elaboración de reglamentación que también tiene que ser propia, por ejemplo, en materia de fiscalización, y eso lleva tiempo.
La secretaria de la Función Pública, que miente con el apellido, Raquel Buenrostro, anunció que el nuevo modelo de anticorrupción y buen gobierno buscará que violar la ley sea más costoso que cumplirla. Sobre la desaparición del INAI, la funcionaria dijo que una vez que el Congreso apruebe su extinción, se modificará la ley para que los tribunales administrativos participen en las solicitudes de información y así se garantice la transparencia. Porque ni modo que alguien llegue y rompa el Poder Judicial. Buenrostro aseguró que el acceso a la información no cambiará para los ciudadanos y que el gobierno tendrá una política de datos abiertos. Ah. En el Congreso de la Ciudad de México, diputados del Partido Verde propusieron crear un cementerio de mascotas. Caray, ¿cómo se puede ser tan naco y estúpido? Literal es el nombre de una película de terror. ¿Qué sigue? ¿Proponer que Rosemary tenga un bebé? Romero, para los que no hablan inglés. La iniciativa busca adicionar una fracción a la Ley de Protección y Bienestar Animal para que la Secretaría del Medio Ambiente establezca un espacio adecuado para depositar cenizas o cadáveres de animales de compañía, aunque ese lugar ya existe y se llama Tacos el Chupacabras. Viendo con amor a los legisladores, la diputada Claudia Morales explicó que los animales son parte de la familia y que hoy no existen opciones accesibles para darles una despedida responsable, lo que a veces resulta en prácticas ambientalmente dañinas. A lo que el resto de México le respondió, sí, mira, ahorita estamos más ocupados con que nos están matando y no hay trabajo ni medicinas. Primero resuelve eso y luego piensas en qué hacer con el cadáver de tu pinche hámster. La tarde de este jueves en la Ciudad de México se registraron dos balaceras en la alcaldía Cuauhtémoc. El equipo de intrépidos reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Una tarde gris se vivió en la Ciudad de México. Dos mujeres recibieron un ataque directo este jueves en las calles de la capital del país. Una de las víctimas, quien fue identificada como la abogada penalista Oralia Pérez, murió en el lugar tras recibir tres impactos de arma de fuego cuando circulaba sobre la avenida Viaducto Miguel Alemán en la colonia Roma Sur. Otra de las víctimas fue la lideresa de los comerciantes ambulantes del centro histórico, Diana Sánchez Barrios, quien fue atacada por un sujeto cuando se encontraba entre las calles de Motolínea y 5 de Mayo, junto con dos de sus familiares, quienes murieron en el hospital debido a la gravedad de las lesiones. A través de un video de seguridad quedó registrado el sicario que intentó matar a Sánchez Barrios, quien dirige la mayor parte de los comerciantes del centro histórico. En los dos ataques directos, los agresores escaparon junto con sus cómplices en motocicletas. Una de estas fue abandonada en la colonia Obrera. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que trabaja para identificar y capturar a los responsables de los homicidios. Información para Abejorro Media.
En temas internacionales, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que la relación con su país no se ha detenido y que no existe una pausa, como en su momento declaró el expresidente López Obrador. Es más, ¿quién es ese tal López Obrador? Tiene nombre de idiota. Este jueves, Salazar reiteró que hay buena relación con la presidenta Claudia Sheinbaum y que ha tenido varias reuniones con el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fontaine. El 11 de octubre, Claudia Sheinbaum informó que se establecieron nuevos lineamientos para el embajador, quien anteriormente podía llamar directamente a los funcionarios y era un visitante frecuente en Palacio Nacional. Ahora, todo contacto será por medio de la Cancillería. Que suena a que le impusieron límites, pero la realidad es que solo le pusieron a Juan Ramón de la Fuente como secretaria. Aguas cuando le pidan tomar dictado en sus piernas, don Canciller, Canciller. Ay, qué barbarazo. Qué chistoso. Israel confirmó este jueves que mató al máximo líder de Hamas y autor intelectual de los ataques del 7 de octubre, Yahya Sinwar, el hombre más buscado dentro de la franja de Gaza, con lo que se espera que Yahya se termine la guerra. No es cierto, Israel no va a creer. Yahya nació en un campo de refugiados de Yan Yunis, una ciudad al sur de Gaza. Fue elegido líder de Hamas en 2017 y el 6 de agosto ocupó el máximo puesto en el organigrama del grupo islamista. Puesto que ya está vacante, por si alguien quiere actualizar su LinkedIn. Su LinkedIn, en español. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó el asesinato como un buen día para Israel, para Estados Unidos y para el mundo. Agregó que es oportunidad para liberar a los rehenes retenidos y para poner fin a la guerra. Asimismo, Kamala Harris dijo que tras la muerte de Yahya, el mundo es un lugar mejor. Al menos 1.100 millones de personas viven en pobreza, de las cuales casi la mitad se encuentran en países en guerra o en una paz frágil. O sea, México, pero no abiertamente México. El reporte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo indicó que una gran parte de la población pobre se encuentra en África y Asia, carece de electricidad y viven en familias donde uno o varios niños ha tenido que dejar los estudios. Y como la regla es que si no hacen la tarea no hay comida, pues también están pasando hambre. Algún día, la verdad, saldrá a la luz sobre estos dichos. Ahora vamos con las dos buenas noticias presentadas por Sadassi. Las mejores casas y más. Después de 6 años regresó la pasarela de Victoria's Secret, la famosa firma de lencería. En Nueva York desfilaron varias modelos legendarias, así como nuevos rostros, apostando por un enfoque de inclusión y demostrando un claro compromiso con la diversidad. En esta ocasión, la pasarela se llenó de mujeres de todas las edades, tallas y etnias, así como la participación de 2 mujeres trans. Y la segunda buena noticia es que si te registras en el programa Amigos Sadassi y refieres a amigos, familiares o compañeros que anden buscando casa, podrías ganarte hasta 15,000 pesos. Entra ya a amigosadassi.com.mx y comienza a ganar. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Troste. Pero no se pierdan más tarde, Canal Pop. El mejor programa de espectáculos. Mañana, Giro Positivo. El mejor programa de optimismo. Y como lo vio en el Daily Diario, el mejor resumen de noticias de la semana. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Comenten y compartan todo lo que hacemos. También nos pueden mandar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. Y ahí me pueden ir a seguir a TikTok, Instagram y Twitter. Y si no, no pasa nada. Sigue sin pasar nada. Si no, nos vemos aquí el lunes con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.